Estamos en Café Torrado por El Espectador, la primera radio va contigo. Café Torrado en vivo los sábados y domingos de noche. Y a veces, ayer nos dijeron, qué bueno ustedes que se vienen con estos fríos y se animan a salir a la calle, y nosotros que estamos acá cobijaditos. Vaya el abrazo para quienes están cobijados, vaya el abrazo para quienes no tienen el cobijo. Y hay una dirección y un teléfono para justamente esa gente que no tiene abrigo se pueda llamar y puedan tener un cobijo, digamos. Después le estaremos dando, Paula, te pido esa dirección del refugio que andaba circulando por internet para poder, cuando ves a alguien que no tiene abrigo, darlo, para darlo nosotros también públicamente. Y recibimos a otro guapo que se viene con este frío, está en la remerita ambientada, gran amigo, querido amigo del alma, Nicolás Arnicho Peraza, el Nico. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Un honor estar en tu programa nuevamente.
Y yo feliz de recibirte después de haberte tenido unplugged, ahora superplugged.
Totalmente. El fin de semana pasado tuvimos el privilegio de compartir el lanzamiento con la prensa y amigos, como en el caso tuyo y de la Tana, que bueno, fue un placer poder invitarlos al teatro, a que vieran eso. El teatro, vos ya lo habías visto en casa el año pasado, antes de que tomara forma y tal. Y nada, tenía ganas de que invitarlos así, a ocuparte más.
No se va a hacer más para la prensa, porque me pidió Paula, dice, yo quedé afuera de la
cosa. No, pero hay invitados, pero se convida, la gente cercana siempre es invitada y bien recibida.
Perfecto. Entonces está, ya ese mandado lo hice. Bueno, contame un poquito cómo nace. Yo te lo pregunté a vos personalmente.
Y sí, me lo has preguntado. Me lo has preguntado telefónicamente, básicamente.
Pero, a ver, ¿cómo nace esta idea de cambiar el rumbo, ir contrapelo de todos? Todo el mundo va con el Unplugged, MTV Unplugged y esto y que pa, y aparece el Nico con el Superplugged.
Mirá, es una idea que yo tenía hace años. Como ejemplo, por ejemplo, una de las máquinas que yo uso en esa gran pedalera que tengo, donde hay muchos pedales, la verde, yo la compré hace 10 años, en un viaje a Argentina con Rada. Fue la primera máquina de todas esas que compré hace 10 años, yo ya tenía ese show en la cabeza. Y quería, a través de la microfonía y la percusión, básicamente, que fue una cosa que fueron pioneros primero que nada, y antes que Marco Susano y todos esos, Nanaos con Celo. Desde épocas súper remotas, cuando él tocaba con Pat Metheny, y él usaba, uh-huh, siempre usó un chorus para el birimbau y los cachichí, como en un over, ¿no? Un micro de over, pero con un chorus, y hacía sus solos, y eso a mí me llamó siempre mucho la atención. Cuando aparece Marco Susano ya con el pandeiro bien microfoneado y con todo un desarrollo de sonido del pandeiro, a partir de la microfonía y de filtrar el sonido a través de tantas cosas, ahí ya como que eso me empezó a generar una inquietud de algún día poder hacer todo enchufado a partir de la percusión. Y yo ya había hecho, cuando trabajaba para Meinl, que es una marca de instrumentos de percusión que a mí me entorzó durante muchos años aquí en Uruguay, hacía clínicas y utilizaba el jarro y el pandeiro con micrófonos, y una pedalera muy rústica y vetusta que tenía una función de loop que para que había que tenerla apoyada para que repitiera el loop y tal. Pero eso te hablo de 15 años atrás, Yo hacía eso. Y hacía scratch en el medio y bueno, unas cosas así. ¿Sí? Pero bueno, fue quedando por ahí, qué sé yo. Parecía unos mandriles, Diego Torre, África, Portugal, pa. Quedó eso en espera. Mientras iba juntando cacharros yo, ¿no? Pedales. O sea por un lado, o sea por otro. Y ideas también. Instrumentos. Como que se iban juntando un montón de cosas hasta que el verano anterior, cuando empezó el 2010, ese verano que yo no hice carnaval, dije, loco, yo quiero armar este show. Yo ya había armado el cuarteto en la calle, que era que yo quería tocar batería de vuelta con mis músicas y con las cosas que yo sé tocar en la batería. Eso ya estaba encaminado, yo ya me estaba quedando en Montevideo, yo ya estaba acá. Y quería intentar armar ese show, y por suerte, gracias a Dios, después de muchísimo trabajo, obviamente, y de muchísimo incertidumbre, porque es lo que tienen un poco ese tipo de desafíos, vos te tirás a ojalá que se dé, pero cuando arranca son ideas que se van juntando, y que el destino te va poniendo en el camino la cuota de suerte necesaria para que eso termine en un espectáculo como es este caso, si lo que uno está buscando se lo merece uno, ¿no? De alguna manera, por llamarlo así. Porque hay cosas que la suerte es necesaria, ¿no? O sea, por ejemplo, hay instrumentos...
¿Qué es la suerte?
La suerte es que, por ejemplo, yo los caños estos con los que estamos escuchando esto anterior, son unos caños de plástico. Yo me los compré en París con el negro Samantha, el patichero de la Catalina, cuando fuimos con la Catalina. Me compré ese juego de caños, que es para niños. Son todos caños afinados, una escala de do mayor. Y la calimba que yo uso, la chiquita, me la compré en París hace 5 años. Nunca sabía para qué, pero yo sabía que en algún momento eso yo lo iba a necesitar. Te lo juro por mi mamá que está en el cielo. Yo sabía que en algún momento iba a necesitar eso. Lo mismo, por ejemplo, los collares, ese gran collar de semillas. Me lo compré en Machu Picchu cuando fui a estudiar cajón peruano a Perú. Pero hace esto más de 10 años. No sabía cuándo lo iba a usar, pero sabía que en algún momento ese instrumento lo iba a necesitar. Los caños están afinados con el caño corrugado ese de pasar cables por adentro. Increíblemente, está en do ese caño corrugado, que quedó de un resto de una hora en casa.
¿Está en do en qué momento? ¿Cuando golpeas? ¿Cuando lo haces zumbar así en el
cuando
aire?
Cuando soplas, ¿viste ese chiflete que queda ahí? Es un do que está afinado con el caño mayor, que es en do, el caño rojo. Así como es en do, el cuenco de cuarzo, que ahora en la versión nueva de Super Player, engancha con eso. Si no, sería imposible enganchar esas músicas. Esa es la cuota de suerte que yo digo que tiene pero, que haber.
Pero eso que vos llamás suerte, para mí es coincidencia.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, pero también puede no coincidir.
Claro, pero digo, es parte de ese camino, ¿no?
Claro.
Y pasaron 10, 15 años. Y vos lo dijiste muy al pasar, y mucha gente no sabe esa trayectoria, de ese camino que sigue Nicolás Arnicho Peraza. Y que está bueno decirlo. Este camino no nace del cuarto de soltero, de un gurí que no tiene otra cosa que hacer que estar tocando los latones.
Claro. Sí, no.
Salís a buscar el cajón peruano a Machu Picchu, a ver cómo se tocaba ahí. Salís a tocar...
El cajón aprendí en Lima, ¿no? Cuando fui a Cusco para ir a Machu Picchu, porque quería conocer ese lugar, en Cusco venden, obviamente, mucha cosa indígena. Y conseguí esos collares. Sí, perdón.
Y otro paréntesis. ¿El cajón nace en Perú?
Sí, no.
El
cajón es un recurso de los africanos para tocar tambor cuando no podían tener tambor. En el Perú no se podía tener tambor porque no habían buenos árboles para hacer tambor. En Cuba, porque no los dejaban tocar tambor, en Cuba se toca mucho cajón, pero a la cubana, la rumba para los muertos, la rumba de cajón, el yambú se toca en cajón. El cajón que nosotros conocemos como cajón de flamenco es mentira, es un cajón peruano de los negros del Perú.
Por eso, lo llevó Paco de Lucía de Perú.
Exactamente, claro, pero hace nada, 40 años. Los negros en el Perú tocan eso desde la época de la colonia.
Sí, yo había leído también que justamente, y era un instrumento que había nacido en torno a los puertos,
claro,
vinculado con los negros también. Bien, hecho ese paréntesis, continúo así, a mozo grodo, Perú por el cajón peruano y la percusión por ese lado. Bahía por el movimiento que tenía Olodum,
claro,
y el estar participando de ese movimiento y de lo que había en samba bahiano, con el origen además del samba, de la música brasileña, Bahía.
Bueno, y aquella época, gordo, o sea, yo era un principiante en un montón de cosas. Había dado una escaladita en lo que era música cubana porque ya había vivido en La Habana, pero en música brasileña mi escuela era Clave de Fu, y ustedes, vos y Germán. Por lo que me hacían escuchar y por lo que me hacían tocar, sin haberme nunca dicho nada, porque
claro,
yo creo que ahí está también como la grandeza de un verdadero maestro. Esto no es para cagüetear, pero a mí el Gordo Germán nunca me dijo, toca esto o toca aquello, o esto está mal o esto está bien, o vos, tocando samba. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a tocar en el boliche, y con Andrés, ¿no?, que empezamos a tocarlo juntos, yo no sabía, vos, de música brasileña, para la gente que tocaba ahí adentro, era un fantasma. Pero tocando al lado de ustedes, yo aprendí, así como aprendí a tocar al lado del Lobo, o cosas así, ¿no? En ese momento, después de tener esa cercanía con la música brasileña, en Bahía había tú una movida en ese momento.
Y te fuiste para allá para verla.
Claro. Que es Pantero Lonja, Marcos Susano. ¿Te acordás que era una época que estaban pasando cosas que estaban ahí?
Después te fuiste a La Habana, estuviste aprendiendo grosso en La Habana y no pasaste muy bien en La Habana. Yo recuerdo las llamadas telefónicas contigo, las comunicaciones. No era fácil, digamos, el tema.
No es fácil Cuba. Hay que ir a Cuba y vivir con los cubanos para darse cuenta de lo que es Cuba. Lamentablemente acá todavía seguimos con el freno a mano puesto y decís una cosa así y parece que estuvieras embanderándote con la bandera de Estados Unidos. Y no, o sea, a ver, yo no soy ni cubano ni estadounidense. Soy uruguayo y estoy acostumbrado a vivir de una manera que cuando tuve que estar en La Habana un año viviendo con los cubanos, no con una excursión organizada por...
sino de vacaciones en Baradero.
No, embanderado por un partido político, ni de vacaciones, ni con una misión a conocer hospitales y escuelas y parando en un hotel, viviendo como los cubanos. Y luego no, está todo bien, pero eso, más allá de, no depende solo del bloqueo, lo que no camina en Cuba, hay otras cosas. Pero bueno, viste cómo es, acá...
Si no es políticamente correcto
hay temas que
complicado de Cuba. Pero digo, a nivel musical...
Pero no tiene nada que ver, claro, una cosa es... Ahí va. Lo que yo fui a buscar, se lo dieron y por demás. O sea, La Habana explota. Cuba explota. Ahí la música es como... Es un deporte. Es como el deporte. Tiene una historia musical riquísima, pero aparte es la manera que tienen también los cubanos de salir de La Habana. Entonces, claro, ves gente que toca cosas que vos decís, oh, pará, esto es imposible. Estos tipos son... No, es imposible, claro. Y la percusión, lo que es ritmo, es impresionante. Es impresionante. Ya Brasil la llevan de otra manera. Es impresionante, pero por otro coloque que tienen los tipos, porque como que no importa, está todo bien. Y tocan lo de ellos y te matan tocando lo de ellos. Sin por ahí esa vorágine que tiene la música cubana. Y el África es como la raíz de cualquiera de los dos. Y ahí sí realmente no importa nada, o sea...
¿Tuviste en Guinea?
Guinea-Conakry y Senegal.
Y Senegal. O sea que... Sigo el periplo. Lima, Machu Picchu...
Hice La Habana, primero. Después Peluriño. Porque no fui a Bahía. Yo fui a vivir al Peluriño, en una escuela que era frente a la casa de Jorge Amado. Todos los domingos, como hoy, abría la ventana de un cuartito que viene al cuarto piso con Anunciación Dorrey, el primer baterista que tocó con el Metro Pascual. Pobre viejo, estaba más loco que una cabra y le daban ahí un cuarto para dormir. Yo vivía ahí con el señor mayor, me compró un colchón y me dijeron, si querés quedarte, tirate un colchón ahí y dormí. Abría el cuarto de la ventana del cuarto y ensayaba lo de uno abajo en la plaza. El ensayo que es para la gente, no el de la plaza cerrada que pagas entrada. Todos los domingos lo de uno ensayo abajo, donde termina la era Peruvino. 6 meses estuve viviendo ahí. Después me vine. Empezaron unos mandriles, bueno, Rada. Ahí empezamos a tocar nosotros juntos. No, cuando venía de Europa era que empezamos a tocar nosotros todos solos. Que eso fue una etapa buena también.
Muy buena. De Bossa Nova gracias a Deus.
Sí.
Se concretó en el 2000.
Eso, ahí va. Empezamos a tocar y después yo cuando venía reenganchábamos, me acuerdo. Después de eso, por ejemplo, hubo un viaje que fui a Lima en una escapada porque había unos peruanos tocando acá, pero que no tocaban solo festejos y el cajón peruano toca muchas cosas. Fui y vine. Coincide en este momento, justamente vengo de casa de estar trabajando sobre unas cosas, un tema nuevo que estoy armando para el trío. Dice que yo tengo que llamar a los carnavales del mundo. Yo me fui al Paraguay a estudiar con los Cambacuá y estuve una semana viviendo en Asunción del Paraguay en verano, que es como ir, no hay nada. Para estudiar con los Cambacuá, que son los negros que se fueron con Artigas. Aquí en el Éxodo están los Laurelti, los Cambacuá y otra comunidad más que se extinguió. Cambacuá mantienen el festejo a San Baltasar, tocan tambor y cantan para San Baltasar. Justo ahora yo estoy armando una música con los 6 ritmos de los Cambacuá. Y con el canto a San Baltasar, que es lo único que se mantiene acá.
¿Cómo
los
6 ritmos de San Baltasar?
Claro, los Cambacuá tocan 6 ritmos para San Baltasar, no tocan candombe, un ritmo, tocan...
¿El candombe es un ritmo solo?
Aquí en Uruguay sí, hay la manera de tocar el Barrio Sur, la manera de tocar el Palermo, y la manera del cordón, que es como Palermo, más rápido, más agitado.
Lo que se toca en La Unión, lo que se toca en...
Eso vino todo después, o sea, lo que se toca en el buceo, lo que se toca en el cerro, fue posterior... Donde surge el candombe como ritmo popular y música de carnavales en Barrio Sur y Palermo. Y el cordón, los conventillos de la calle Cuarén, de la calle Ancine y de la calle Gaboto. Ahí era donde estaban las comparsas. Después el tambor se empieza a ir a más barrios. Uh-huh. Hoy en día hay tambor en todos los barrios. Pero digo, si hay que hablar de raíz y de como grandes matrices rítmicas del candombe, Barrio Sur y Palermo, y Cordón.
Y hay un candombe.
Sí, el ritmo del candombe es uno con el tinte que le haga, es como si dijera, bueno, Partido Alto, yo qué sé, la gente
de Río,
la Rocinha lo toca de una manera, claro, la gente de La Portela lo toca de otra, con pequeñas variaciones, pero es Partido Alto. O San Manredo, cada batería de San Manredo tiene su corte, su llevada, claro.
Y reconoce las diferencias.
Claro, es uh-huh. eso, pero es un ritmo el candombe, uh-huh. ¿no? Con sus variantes, que es lo que uno tiene que saber. El ritmo del sur es una cosa, el ritmo de Palermo es otra, y el de Cordón es otra. Y eso es lo que a veces la gente no sabe acá. Compra un tambor, cuelga un tambor y no tiene ni idea que en Barrio Sur se tocaba de una manera, y en Palermo de otra y en Cordón de otra.
¿Y hoy te parece que todo se...
Ah, claro, ese es el problema. Y por eso es que hay mucha gente que ya no toca más. Mira, a mí me dijo otro gran maestro que yo he tenido, que es el Lobo Núñez, que me apadrinó y me llevó, así como vos me apadrinaste en la música brasilera, sin yo pedirte nada, viéndome tocar con De La Nuca, con Laura Canora, con Mariano Osvaldo, me llevaste a trabajar un boliche donde tocaban los mejores músicos de música brasileña de Montevideo. Estaba el Leo en esa época, el Gordo Germán, el Bolsa, qué sé yo. Esos tipos tocaban, yo no sabía tocar. Vos me diste a mí la posibilidad, no solamente tocar, sino escuchar también. El Lobo a mí me agarró tocando con Repique, con Canoura, me llevó a tocar a Repique. Claro, ahí tocaba Lobo, Manuel Silva, el hermano Cachira, y Mariano. Era tambor de Barrio Sur, posta.
Mariano, el repique de Mariano.
Mariano Barroso, claro. Era una swinguera, eso era swinguera pura. Ta. Y yo tocando, nunca había ido a una llamada en mi vida, tenía 21 años. Y el Lobo me dio a tocar y me dijo, vos tenés que venir acá, tenés que conocer esto. Me llevaba a tocar a Cuarén. Obviamente yo era una croqueta tocando el tambor. Pero aprendí a tocar tambor, escuchando Cuarén de verdad, o sea... Tocaba Cachila, que hoy saca la 1080, Manuel, Juan Silva, los hijos de Juan Ángel, el Lobo, el Ciruja, Wilson, qué sé yo, toda esa generación, lo que después fue la Calenda. Bueno, era Cuarén. El Lobo me dijo una cosa un día, que no me la olvido nunca. Se dice, el problema acá, dice, si vos vas a una casa de deportes, te compras la camiseta de Peñarol número 10 o la de Nacional, y vas a los aromos, los céspedes te dejan entrenar con el primero porque tengas la camiseta oficial, la que te viene, todo mojo, te sacan la pata en el culo. Acá la gente se compra un repique, un piano, porque ni chico, ya compra un repique, un piano, van y cuelgan en Palermo o en Cuarén o no sé qué, y ahí le estamos errando. Pero eso no lo inventé yo, eso me lo dijo el Lobo, que nació dentro de un tambor, a ver. Porque si no dicen, pues, te han dicho, vos, que no corta mambo. No, yo no lo digo. A ver, eso me lo dijo un tipo que nació.
Y aparte, no se está diciendo, no es un palo que estamos dando, sino es un tema de. Que
respeto,
se
de orden.
Y crecer, ¿no?
Claro.
Vamos a poner las cosas en su lugar. Si no aceptamos cómo son las cosas, es
yo creo que
empecemos a caminar bien. Sí. Bien, Lima.
Paraguay.
Bueno, y después
La Habana. África y
lo África. ¿Nos queda que Nueva Orleans, por ejemplo?
Me encantaría. Eso fue el... Yo tenía paga la inscripción en el Drummers Collective en Nueva York. El último año que fui a Portugal. Perdí $1,500. Me iba a Nueva York a estudiar batería. Es lo que me quedó pendiente. No pude porque el desenlace en Portugal no fue el esperado. Me tuve que venir para Montevideo. No gané el dinero que yo pensaba que era lo que me salía a estar en Nueva York. Uh-huh. Y me quedó pendiente. El año pasado me agarraron para llevarme para Mississippi. No pasó nada.
Por eso, me parece que Nueva York es otra cosa, ¿no? Es ir a estudiar ahí, o Boston, Berkeley, es otra cosa. Pero ir a estudiar los ritmos negros en Estados Unidos.
Y eso sería New Orleans. Lo que pasa que el tema es que también vos necesitas cierto orden, ¿viste? Caer de paracaidista, por ejemplo, en Bahía, en aquella altura... Era un relajo andar corriendo atrás de los baianos para que te enseñaran a tocar el birimbau, loco. Porque son un divague. Hasta que me agarró Mestre Bamba, que era el que llegaba a la Academia Mestre Bimba, el que creó la capoeira regional, me dijo, venga acá, yo a usted le doy clase. Pero me enseñó posta. Me tuvo un mes limpiando biriba, limpiando alambre de neumático para hacer birimbau y limpiando cabaza. No tocaba ni el timbre. Y se daban de bomba a la Academia, Capoeira regional, de verdad... Todo el mundo tocando, jugando a capoeira. Papá, un mes yo tiré en un rincón ahí preparando los birimbau para que tocaran ellos. Después que pasó el mes y el tipo dijo, bien, este quiere aprender la verdad. Me empezó a enseñar a tocar.
Qué capo.
Un cra, ese es un cra. Entonces a veces es difícil encontrar, viste, gente así que realmente... vea que vos vas a buscar una enseñanza de verdad y no que vas a comprarte 10 cintitas de Bonfim, 4 Birimbau y no sé, sacarte 4 fotos con los de Olodum y hacer una clase cada 3 días, no sé. Que está bien también. El turismo musical está buenísimo y forma parte. Pero yo voy por otro lado.
No, y además le he dedicado la vida a eso, ¿viste? A cuesta o a costa de formarte una familia que... O tendrías que estar... Es dificilísimo en este caso haber seguido
claro.
la cabeza de Nico Arnicho. Claro. Estos años de formación que te llevaron años, de verdad.
Sí, que siguen llevando. Yo tengo un viaje entre ceja y ceja para este verano que sería el último regalo que me quiero hacer en este aspecto. Estados Unidos creo que lamentablemente va a quedar para ir algún día, pasear y ver, pero estudiar es difícil, Estados Unidos es muy caro, es otra cabeza, pero tengo ganas de una más. Tengo una más ahí que la estoy tratando de armar.
¿Sí?
Sí. Es un regalo que me quiero hacer a mí. Sí. Pero bueno, hasta que no esté confirmado no puedo decir nada.
No, tenés 5 minutos si querés.
No. No me sometas a presiones.
Tiempo.
Vamos a ver.
En todo ese periplo por aprender, el Nico Arnicho también dejó cuerpo y alma con esa percusión, con la música. Porque además, vale decir, estudió piano, estudió armonía, estudió con Esteban Klisich, ahora está estudiando en la Escuela Pro Música, está estudiando con
Frade.
Con Frade, armonía.
Claro.
Todo el loco sorprendido. Me dice, ahora entiendo por qué viene a estudiar conmigo esto. Y estudió con Sara Dufo canto y está estudiando, ¿por qué estudia tanto? Porque el trabajo que se presenta en Superplague es un trabajo, para mí, es lo más Nicolás Arnicho Peraza que he visto en mi vida y que me podría imaginar. Yo te lo dije incluso, salvo ese toque tan brasileño en algún
sí,
momento.
Sí, eso es verdad. Ya lo recorté para este sábado, Ya hubo un recorte
pero
a partir de la
conversación. Sin ánimo de estar en
pero para nada.
Y mirá quién te lo dice, además, ¿no?
No.
No tiene sentido.
Pero es clarísimo. Aparte, es una cosa que a mí ya me empalagaba a mí mismo. Cuando me llamaste el otro día y me hiciste el comentario, es cierto. Yo, sí, claro, es lo que me estaba pasando. Mucha brasilerada. Ya hubo un recorte. Por lo menos para hacerlo más ágil y más picado. Hay cosas que no hay más remedio que cantarlas en portugués, pero
que no
tanto.
Claro, lo que pasa es que no era el comentario mío no era, era a lo que... Me parecía que este show lo estaba viendo en Río o en Bahía y no en Montevideo. Y no, es decir, Nico no es solamente eso, sino que dije, bueno, acá está muy perfilado para este lado y me parecía que...
Sí.
Pero es lo más Nicolás Arnicho que he visto. Y en todo este alma y vida que has dejado o que has compartido, que es la vida misma por la música, se te fue la muñeca también.
Totalmente. Pero no por culpa mía, ¿eh? Se me fue la muñeca por un mal diagnóstico. Hace un año... Más de un año, en enero del 2010, yo estaba con problemas en la muñeca izquierda, ¿viste? Desde el carnaval de a contramano, que me había quedado, mira, renga, arriba de la muñeca, de tocar marcha camión para murga, porque apoyás arriba de la mano izquierda todo el tiempo. Y me fui a hacer unos estudios porque me dolía. Yo hago boxeo, bueno, qué sé yo, ¿viste? A veces pegas mal o te vendas mal o lo que fuera.
No puedes, un percusionista no puede hacer boxeo.
Hace 15 años que entré en boxeo, nunca me pasó nada. O sea, yo conozco a Paco y Lucía a jugar fútbol. No sea mal. Está todo bien. A ver, si a esta altura, a los 42 años, me pusiera a hacer boxeo, sería un banana. Porque no sé vendarme, porque no sé pegarle una bolsa. No es que yo no pueda hacer boxeo. Se puede, tenés que cuidar. Lo que no se puede es que un médico traumatólogo te diga, tenés una tendinitis cuando se te está rompiendo un ligamento, por ahorrarse una resonancia magnética. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces... En algunas mutualistas, no en todas, pero en algunas pasa, a mí me pasó. Y no vamos a dar nombres ni apellidos, pero me pasó. Tendinitis, bueno, dale. Tendinitis, fisioterapia,
antiinflamatorio.
¿Pero qué hago? ¿Paro de tocar? No, siga. Ojo. Bueno, vamos a infiltrarte. Infiltración, más se rompe
peor,
el ligamento.
Peor.
Y pero y el entrenamiento, el boxeo, porque yo hago eso. No, dale bomba, aguanta 3 días y arranca de vuelta, pum, seguí tocando. Claro, te infiltran, durante un mes no te duele. Al mes te empieza a doler de vuelta, más. Dolor de vuelta, doctor. Y si hacemos, no, la placa no sale nada. Bueno, hacete una tomografía. No, acá no veo nada, no, y resonancia. No, pero si no tenés, no, esto es una tendinitis. Seguiste haciendo, y no se me iba, cada vez me dolía más, y cada vez estaba haciendo menos, cada vez tocaba menos, cada vez entrenaba menos, no se me iba. Hasta que tuve la fortuna, a través de un gran amigo de mi familia, que es Mario Viola, que es traumatólogo, me dijo Mario, dice, vos, andá a ver a Gerardo Adel, es un traumatólogo especialista en puño, en muñeca, muy vinculado al básquetbol, obviamente. Eso fue en enero del 2011, pasó todo un año. Cuando fui a lo de Badel, con las placas con las que había estado todo un año dando vueltas por distintos médicos, Badel vio la placa y la tomografía, y me dijo, no, dice, vos no tenés una tendinitis, vos se te rompió un ligamento, ¿no ves que acá estos huesos se están separando, pim, pum, pam, no sé qué? Esto hay que operar. Bueno, está, hacete una resonancia magnética para ver si está totalmente roto el ligamento o si tenemos de dónde engancharlo. Me hice la resonancia al otro día y el ligamento no había más ligamento. Y los huesos, claro, los huesos de la muñeca estaban a la bartola, se estaban empezando a abrir y cada vez más. Y dice, mirá, si no te opero ahora, vení dentro de 5 años con la muñeca hecha una flor. Vamos a operar. Claro, seguro. Entonces, Badel, que me operó, fue un genio por la operación que hizo y por el gesto del tipo. Una operación carísima, un tratamiento carísimo con un grado 5 especialista. El tipo me cobró la primer consulta que fui y de ahí en adelante no me cobró nunca más nada. Él había tocado batería cuando era también adolescente y entendía de mi situación. El banco de prótesis, a través de Néstor Rodríguez y todos los que trabajan en el banco de prótesis, lo que me cobraron fue una cosa simbólica.
Claro.
Al lado de lo que, del primer precio que ellos me dijeron que me saldría a operarme ahí, porque tuvieron en cuenta también mi situación. La clínica de Alfredo Rienzi, que me está haciendo toda la fisioterapia, también no me la está cobrando, porque en su momento no se dio cuenta lo que era tendinitis y que no era. Yo ya fui a lo de Alfredo con la muñeca totalmente arruinada. Entonces me dijo, no te preocupes, la recuperación la haces conmigo y gratis. Así como en su momento hubo gente que falló, después apareció gente que
se puso algo.
Increíble, claro, que tuvieron un gesto que para mí es, no tengo palabras para agradecer. Badel, bueno, Mario, Viola, la gente del Banco de Prótesis, toda, Alfredo, Rienzi, toda la gente de su clínica, Fabricio, que me atiende todos los días, más en la fisioterapia, se portaron de novela. Bueno, el Choclo Trobo, que llamó al Banco de Prótesis cuando me pasaron la primera tarifa, yo empecé a llamar a todo el mundo y vos me dijiste, vos, pará, Choclo, mirá, hablaba, yo conozco a fulano, no me acuerdo quién era. Ya, quédate tranquilo, ya hablé. Y a la semana, claro, se empezó a correr la bola entre médicos. Ha llegado ya ahí y dije, miren que este tipo labura con eso, necesita, ¿verdad? Y bueno, y ahí es cuando también ves que...
Que la gente va...
Claro, loco, que hay gente increíble.
¿Y trajiste el plato guardador?
Sí. Sí, patrón.
Vamos a sentirlo un poquito en la noche para que la gente le llegue esas vibraciones... De este encuentro
con esto cerramos la nota o vamos a seguir hablando.
Con esto estamos cerrando la nota.
Se ríe, la muchacha se ríe.
Sí, se ríe.
¿Qué
se
pasa?
¿Qué se ríe Paula porque se enteró que.
¿Quién es Pelucita?
Se enteró que la vas a invitar al concierto.
Soy Pelucita, ¿quién soy? El payaso de Plim Plim. Entonces, si cerramos la nota, avisamos que para ir a Super Planet hay que sacar entre semana las entradas, ¿no? Porque uh-huh. Se agota. Por el pasado próximo ya está agotado. Quedan 5 para la de las 8. En UTS entre semana conviene sacarlo.
¿Cuántas funciones son?
Dos funciones
por sábado.
Que van a empezar a ser 3. Se agotan porque es para 30 personas el show, ¿no? A ver. Y entonces, claro, es fácil agotar.
Vamos a explicarle a la gente antes de que agarre eso. Porque además trajo el otro instrumento.
El otro.
Que lo vamos a mostrar ahora.
No le casaste la onda. Ya veo que no le casaste la onda.
No.
Te me estás quedando, gordo.
Quiero que la gente lo
esa
vea.
Esa es la pólvora.
A ver si soy yo.
Te traje la pólvora y te me estás quedando. Me pediste un tamborín. Eso es bien de Jacarandá, de Jacuboy. ¿Por qué no tocas un tamborín?
Bueno. Después lo vamos a conversar, pero de cualquier manera quiero decirles, antes de decir que el show es espantoso, no, yo ríe el tipo mal. Son dos presentaciones los sábados en la sala de conferencias del Teatro Solís.
Exacto.
Este es el segundo nivel del Teatro Solís, una sala muy linda. Y se arma esto en un virtual círculo el Nico está con todos los instrumentos de percusión, la pedalera en el frente, los micros, toda la cosa, y después hay un repartidor de señal para que cada uno tenga su auricular. Entonces vos llegás, son 30 personas, cada uno con su auricular, porque a través del auricular él va haciendo momento a momento y a través de la generación de loops, o sea, de grabaciones de pedal, va generando el tema sobre el que va regrabando cosas y se termina armando la canción o la pieza musical, digámoslo así para ser más estrictos. Que a veces es canción, que a veces es solamente instrumental. la voz tiene un protagonismo como instrumento fantástico, y bueno, hay una, yo creo que hay que ver el superplague de Nico Anicho. Esto lo pueden hacer entonces todos los sábados, y en la red UTS sacan las entradas para los sábados. Este espectáculo va a seguir, digamos.
Sí, sí, está pautado, el contrato es hasta diciembre. Sí, la idea es sí, poder mantenerlo hasta diciembre. Yo creo que sí, que sí, sí, que se mantenga. Bien. Para poder tocar.
Bueno, vamos a, ahora sí, dicho esto, vamos a escuchar un poquito de...
Bueno, agradecer obviamente la invitación. Un honor haberlos tenido con la Tana el otro día en el lanzamiento, y como siempre, a las órdenes para lo que mande. Y a ver cuándo me invitas a conocer la casa nueva.
¿Percepción mía o estás armonizando más en el plato?
Hay otros trucos que voy sacando, los armónicos y tal, pero no lo tengo muy abandonado. Hay un proyecto que es a partir de esto que voy a ver este año si lo como que lo monto así.
¿Dónde se origina este instrumento que es como una especie de marimba pero invertida?
Ahí va, el instrumento es hecho en Suiza por Panhard, que es la fábrica. La inspiración de este instrumento es el steel drum. Los que son para adentro,
sí.
Que eso se toca en Trinidad y Tobago, y que eso es lo que es realmente difícil de tocar. El steel drum es como un piano, es cromático, pero por quintas, o sea, no es cromático como el piano que una nota está al lado de la otra, y es muy difícil de tocar. O sea, ese es el instrumento. Esto es un juguete. Suena precioso, es muy lindo a la vista, llama la atención, fantástico. Lo digo porque yo tengo, toco, la gente le encanta. Ahora, lo que tengo que primero decirles a todos es vos, bárbaro, el steel drum es el que es de verdad. En el steel drum yo he visto tocar Mozart, Chopin, jazz, pero bebop, yo qué sé, no sé, lo que quieras. Es un piano el steel drum y es muy difícil de tocar. Ahí hay que tocar de verdad. Esto es un instrumento que suena muy lindo, es muy cálido. Y a través de combinaciones de sonidos puedes armonizar, obviamente, pero también puedes tocar tocando figuras, un triángulo para un lado y el mismo triángulo para el otro, y lo vas desplazando. Es una canción, y el tipo capaz que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, es hacer un desplazamiento de figura. Es lindo.
No, suena divino. Bueno, y ahora lo que trajiste, el invento del Nico Anicho para poder zafarle...
Para la fisioterapia.
Para la fisioterapia.
Esto es para Pagode.
Ei, Nicolás Anitio, vamos nezinho, vamos cantar agora. Um prazer tenerte em casa, em este programa, amigo. E verte tão lindo, Nico Anitio. Con el swing para poder pagollar juntito. Tuya, Nico.
Chao,
te dije tú ya vas a poder cantar, me dejaste en mano.
No, pará, papá, no seas malo. Tocando el recorrido.
No soy tu padre, no soy tu padre.
Derecha, que es que cante de aquí,
no
pará.
Soy... Nico, qué placer.
Pará, chama, ni chironita, no seas malo, me estás matando.
Pero no has cambiado nada, como le dijo en el tema de digestión, y seguimos con eso, chironita chama. Nico, lo más Nicolás Anitio que he visto es espectacular tenerte por acá.
Quiero que la audiencia tenga presente que todavía no me invitaste a tu casa a conocer.
Gracias, amigos.
Palacio,
seguimos de exteriores.
Afilando hace meses
importante.
Con un asado y la tufa leña y no sé qué sanata. Y todavía te
la buceca. Hay una noticia
gracias,
importante. Hay una
gracias,
noticia
gracias, de amigo. Exterior. Gracias, amigo.
Vamos a escuchar al Nico en parte del Super Plugged, que ustedes pueden encontrarlo en YouTube, por allí. Pero escuchen esto, la génesis, cómo termina elaborado en un producto final Nicolás Anitio Peraza.
Take your ambition and change your decision. Think about the people, the children, the piano, the future, the world, and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the people and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Don't be so wrong, don't be so wrong. Stop your ambition, change your decision. Think about the people and don't be so wrong. Stop using power to push them lower. Think about the world and don't be so wrong. People are dying, babies are crying. Think about the future and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the children and don't be so wrong. You're not the only one in this world. Think about the planet and don't be so wrong. You're not the only one in this world, don't be so wrong.